a conversar con los miembros del grupo 1 para explicarles qué es lo que tienen que hacer. Pero previamente está subido un documento que ustedes tienen que llenar, en donde básicamente están los lineamientos de qué es lo que van a hacer. Para la siguiente sesión, el grupo 1 tendrá que sintetizar las presentaciones, proponer sus conclusiones e ideas al respecto, mostrar ejemplos y generar un debate sobre los temas planteados. Ojo, si se dan cuenta, van a ver que son temas que vienen de distintas áreas, la animación clásica, una crítica a la industria cinematográfica contemporánea, y hoy vamos a escuchar otros dos temas relacionados o ligados al mundo del arte. Entonces, es súper importante que ustedes piensen qué conexiones encuentran entre todas las sesiones. Y después van a llenar un documento, o sea, esta hoja, en donde cada estudiante va a aportar una idea, una conclusión expresada en dos párrafos, y al mismo tiempo, como grupo, se van a organizar para que tres personas hagan la presentación la siguiente semana. Yo sé que son 20, 21 personas, deben delegar a tres. Y finalmente, también como grupo, generar unas conclusiones. Y obviamente esto tiene una forma de nota en donde 40% es el aporte individual, las conclusiones que cada uno de ustedes agrega a este documento, y hay un 60% que se desglosa en 20 de presentación del grupo, 20 de contenidos del grupo y 20 de conclusiones del grupo en esta hoja. Entonces, al final de la clase, les pido por favor a las personas que son grupo 1 quedarse porque viene María del Carmen a explicarles qué hacer. Entonces, dicho eso, para hoy tenemos una conversación sobre el arte que viene desde el ámbito de la fotografía. Tenemos a Marce García Sedano, coordinador del área de fotografía, que nos va a hablar sobre la posfotografía insurgente. Y Armando Salazar, coordinador del área de cine y video, que nos va justamente a contar de su trabajo como fotógrafo documentalista. Entonces, empecemos con las sesiones.
Bueno, buenas tardes. Gracias por venir, aunque sé que es obligatorio, entonces no hay excusa. Creo que vamos a empezar, la charla va a ser bastante diferente, supongo, a la de mi compañero Armando, entonces puedo decir o aventurar que vamos a empezar por el futuro, en cierta manera, ¿no? Cuando se planteó durante este verano hacer una especie de investigación sobre el tema del arte y el poder, pensé que dentro de mi campo de especialidad, que es la fotografía tradicional, si tenemos en cuenta, por ejemplo, lo que es la fotografía documental o fotoperiodista, vamos, no me causaba mucha atracción en cierto sentido porque, en cierta manera, los discursos tienen más que ver con la ética y la moral, ¿no?, en cuanto a su oposición al poder. Sin embargo, hay una serie de actitudes posfotográficas, los que han dado clases conmigo, por ejemplo, de tendencias en la fotografía contemporánea. Dejamos un pequeño apartado para este tipo de fotografía, entre comillas, porque, bueno, ya después de esta explicación voy a abrir unos interrogantes, que es básicamente en la línea de investigación que tengo ahora mismo en cuanto a qué derecho tenemos a llamar a esto fotografía, ¿no?, realmente. El concepto de posfotografía es PowerPoint, pero... Ya, perfecto. El concepto de posfotografía que encontramos actualmente no tiene mucho que ver con el concepto de posfotografía que se acuñó a principios de los 90. Ahora mismo podríamos hablar de posfotografía desde un punto de vista totalmente convencional, desde los círculos de poder, digamos, desde los círculos del mercado del arte y la industria del arte. Encontraríamos una serie de actitudes que tienen mucho que ver con el análisis de los procesos de comunicación que se hacen a través de la red y sobre todo a través de la digitalización de la comunicación. Pero si nosotros nos vamos al origen, en los años 90, con el cambio paulatino a la digitalización del medio, autores como Kevin Robbins o William Mitchell o Lev Manovich comenzaron a establecer una especie de cuestiones sobre todo epistemológicas de cómo el medio estaba cambiando, cómo a través de la digitalización había muchos conceptos como la autoría y el original, la relación con la realidad, es decir, ese concepto que siempre la fotografía ha tenido con el tema del index, como una huella de exposición ante lo real. Todos esos conceptos empezaban a tambalearse porque, la fotografía digital son códigos. Hay una interfaz obligatorio que es la computadora, que no entiende de fotografía. La computadora nunca ve imágenes, solo ve códigos. Entonces, eso se presta a una manipulación posterior. Como decía José Luis Brea, la fotografía digital no alarga su proceso en el sentido de que la computadora sería el segundo obturador, la parte que podría... generar imagen donde no había esa imagen, o incluso si hablamos de las imágenes virtuales, la realidad virtual, podríamos incluso prescindir completamente de una cámara fotográfica o algo incluso que se parezca a una cámara fotográfica. Manovich ya apuntando un poco a lo que sería la visualización de datos, decía que las imágenes en la red eran datos que podían ser visualizados en contextos diferentes o con perspectivas completamente diferentes, ¿no? El origen de las imágenes siempre es distinto, no tiene por qué pasar obligatoriamente por una cámara. Entonces, básicamente en esta pequeña introducción, en esta pequeña aproximación a lo que es el concepto de la posfotografía, estábamos hablando un poco del cambio, ¿no? El cambio en la esencia o la naturaleza del medio. Entre esa época y la época actual hay una especie de vacío, hay una especie de vacío teórico en el cual el discurso va por otro lado. Yo me planteé buscar, en cierta manera, obras que, partiendo de la red, cuestionaran ciertos conceptos, ¿no? Como lo que es el control de la información, la sociedad de la vigilancia, el tema de la piratería, protección de datos, el compartir información, etcétera, etcétera. Y bueno, como decía Brea, la red es una parte de activismo importante, sobre todo con todas esas comunidades y esos discursos que se generan de una manera más o menos independiente a través de ellas. Entonces yo me empiezo a cuestionar si hay una posfotografía insurgente realmente, si hay algo que se revele dentro de esos poderes y esos poderes completamente relacionados evidentemente con lo que son las políticas de comunicación en la red. Por eso, a través de la metodología de la historia del arte, es decir, del análisis de textos, del análisis de obras y de autores, y partiendo de esta exposición que se llamaba From Here On, que es la posfotografía en la era digital y del móvil, hasta ahora ha sido el evento más ambicioso en cuanto a recopilación de obras, de artistas, de fotógrafos o, entre comillas, digamos, artistas, mejor, y luego van a saber por qué, es la más ambiciosa que se ha hecho hasta el momento. Ha sido comisariada por Clément Giroux, que es el comisario de los Encuentros Internacionales de Artes de Fotografía, Joan Fontcuberta, fotógrafo y teórico español bastante potente, Eric Kessels, Martin Parr y Joaquín Smith, que son básicamente artistas bastante punteros en el tema de la fotografía. Hubo unos 38 artistas, de los cuales yo hice una selección buscando este rastro de subversión, ese rastro de análisis de los poderes intrínsecos a la red, y hubo debates, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que es el punto de partida más importante ahora mismo en la actualidad sobre posfotografía. Luego veremos si es correcto, ¿no? Pero bueno, partiendo de eso y un poco sobre lo que es la distribución de la información, parto de la obra de Misha Hendner, tiene dos obras importantes y son completamente contrapuestas, aunque el punto de partida es el mismo. Este es Dutch Landscapes, que básicamente a través de Google Earth va rastreando objetivos que son militarmente comprometidos en Holanda y que el Estado holandés ha hecho una especie de censura, ¿no? Una censura gráfica que, como pueden ver, es muy chula porque básicamente la tradición holandesa de diseño es súper importante y a través de eso va ocultando un poco esa información. Supuestamente Google Earth, veremos también luego más paradojas con otros artistas, es esa disponibilidad de echar un vistazo al mundo, es ese ente abstracto, ¿no? Que controla, que todo lo ve, casi como un dios actual, ¿no? Un dios del futuro. Pero nos encontramos estas pequeñas paradojas. Sin embargo, en esta otra serie que él tiene, que es 51 US Military Outposts, es justo lo contrario. O sea, sí interesa que se pueda acceder de manera pública a todo lo que son los grandes despliegues estratégicos de Estados Unidos, ¿no? A la derecha tenemos una base en Irak y a la izquierda una, creo que en Antigua, en el Caribe. Entonces, plantea un poco esas paradojas de cómo los estados, en cierta manera, estados débiles, estados fuertes, nos permiten acceder a la información de una manera o de otra y además, bueno, es una especie de arqueología fotográfica donde las imágenes ya están realizadas, donde las imágenes proceden de dispositivos que sí tienen algo que ver con el proceso fotográfico, pero realmente no es así, ¿no? Hablando de paradojas también, tenemos la obra de John Raffman, que es súper interesante, 16 Google Street View Booklet, que básicamente a través del concepto de serendipia comienza a rastrear el Street View de Google y empieza a encontrar cosas que tienen bastante relación con los conceptos surrealistas, pero también que a través de eso sacamos una lectura social importante de ciertos puntos. El caso de la derecha, un tigre andando por la calle tan normal, tendría un poco más que ver con el tema del surrealismo, ¿no? Y con el concepto de serendipia, de encontrar, del azar y ese tipo de cosas, pero de la izquierda ya vemos un señor que está dispuesto, no se sabe, ¿no?, a hacer el qué. Entonces, en contraposición o planteando las debilidades de este sistema, que es súper moderno, ¿no?, realmente, que es súper objetivo a la hora de representarnos, encontramos que sí, la presencia humana siempre tiene interrelación con todo este tipo de cosas. Además, tiene una cosa muy curiosa, un planteamiento en su obra, que es que, como ustedes saben, el carro de Google, que tiene 9 cámaras, básicamente él plantea su obra desde el punto de vista de la street photography, pero al contrario que en un proceso fotográfico normal donde el acto de fotografiar por parte del autor implica algo de memoria, en este caso lo está haciendo un robot donde no hay nada de memoria. Más cercano al hacktivismo y al acceso tenemos la obra de Michael O'Connell, acá a.k.a. Moxing, contra Invention, que él accede a las páginas del municipio de Brighton, donde logra conseguir todas estas imágenes que los policías de tránsito realizan a los vehículos que están cometiendo infracciones de parking. La parte de ese gran ser, que es el Estado, ¿no?, y el sistema judicial, se pone también en entredicho porque aparece la fotografía de la policía, a través del metadata puedes saber cuándo fueron realizadas y todo eso. A partir de 2010, época en la que se presenta esta obra, el Ayuntamiento de Brighton comienza a blindar su información, ¿no? Supuestamente, aunque es un método de control público, no debería ser el acceso público, y menos que con todas estas cosas medio graciosas, ¿no?, y encontradas, que al final se hace con un celular o con una cámara X. Bien. Sí, estábamos mejor así. Bien. En cuanto al tema de la sociedad de vigilancia, las cámaras de vigilancia, etcétera, etcétera, tenemos esta obra súper importante de Jens Sandgren, que se llama The Traveler. Él viaja a través del mundo y se fotografía a través de cámaras de vigilancia, ¿no? A veces en actitudes bastante irreverentes, como la que vemos en la izquierda, ¿no?, que está ahí entre los policías, otras veces de esta manera casual. El acto de fotografiar, de realizar un libro de viajes, es bastante divertido, bastante exclusivo en este sentido, porque el fotógrafo supuestamente no existe. Cuando tú ves una fotografía de viajes, como espectador nunca has participado del proceso, pero si de alguna manera has tenido la oportunidad de estar presente en el momento de que el artista apareció, estás también quitando bastante sentido a la estructura fotográfica tradicional. Carl Kabiesel, por ejemplo, es un artista suizo. Él plantea bastante el tema de dominio público, accede a cámaras de dominio público que pueden estar en la red o pueden estar en ciertos sitios, pero siempre a través de la red, y va ordenando, tiene una colección de 3 millones de fotografías donde va ordenando cosas que va encontrando, ¿no? Por ejemplo, pájaros que se cruzan con la cámara, en este caso gente que está bostezando, en una serie más amplia que se llama The Users, etcétera, etcétera. Entonces, estamos planteando un poco el tema de la genialidad del autor. El autor, en este caso, no tiene que hacer muchas cosas. Estamos planteando también que esto no es una cámara fotográfica realmente. Esto está emitiendo en streaming y la mayoría de las veces estas cosas no se almacenan, ¿no? Entonces, yo creo que el sistema fotográfico o el concepto de fotografía tradicional empieza a hacer un poco aguas en este sentido. Creo que voy muy rápido, pero no sé cómo voy de tiempo. Parece un concurso de la tele, pero bueno, si me sobra tiempo, más para Armando, ¿no? En cuanto a control, piratería, control de la información y todo ese tipo de paradojas que en la red supuestamente cuando salió no iban a existir, y que hoy en día el tema de la marca de agua o abrirte una página donde te descargabas tus discos preferidos y aparece el escudo del FBI, un poco luchando contra esas cosas, ¿no?, y poniendo en entredicho esto, tenemos la obra de Martin Crowell. No tiene título, su página es apasionante, les recomiendo que entren, tienen que resolver un jeroglífico para poder acceder al contenido, encontrar las 7 diferencias, o sea, es una especie de gamberro virtual, ¿no?, un malcriado virtual. Él tiene esta serie de Lego y el proceso es muy sencillo. Él, a través de eBay, va pujando por fotografías antiguas. Una vez que recupera esa fotografía antigua, la vuelve a fotografiar con una pieza de Lego y la vuelve a subir a la red. De tal manera, el concepto de original desaparece completamente y ya se convierte en lo que tenemos aquí, ¿no? Y mucho más complejo es la obra de Hermann Schechner, que se llama Plus Walker Evans Plus Shirley Levine. Les voy a poner antecedentes. Shirley Levine fue una artista apropiacionista que hizo unas fotografías de Walker Evans donde replanteaba la tradición fotográfica y de la historia del arte desde una perspectiva machista, el concepto del original, el concepto de muchas cosas realmente. Pero, paradójicamente, Shirley Levine puso copyright a su obra. Entonces, después de Shirley Levine, llegó un artista que se llamaba, a ver si lo encuentro, que no me acuerdo, se llamaba Michael Mandinger, y cogió, googleó, escaneó, digamos, o se apropió digitalmente de todo eso, hizo una página que se llamaba After Shirley Levine, ¿ok? Después de esto llega este actor, Hermann Schechner, y a través del criterio de búsqueda plus Shirley Levine plus Walker Evans consigue fotografías, ¿vale? Fotografías, la misma fotografía, que es esta fotografía que todo el mundo conoce, que habéis visto en Foto 1, y lo que hace es exponer de una manera tradicional, y la única manera de saber que realmente es un original es con, ¿cómo llaman aquí? La cédula, llaman ustedes, ¿no? Con la cédula donde pone la resolución y el URL de donde fue descargado. Entonces, ¿qué plantea? Por un lado, que el tema de originalidad no es como decía Benjamin, no es el objeto, sino que la originalidad tiene que ser un servicio social y se plantea a través del aporte que puede hacer a la cultura. Por otro lado, plantea también lo que decía Umberto Eco, que dos signos iguales no tienen por qué tener el mismo significante. Y lo que también decía Foucault, que realmente el tema de originalidad y de autor es un contingente dentro de un discurso mucho más amplio. A través de esta obra, que la verdad se puede plantear a ojos neófitos, un poco aburrida de ver, está poniendo en entredicho muchas cosas acerca de la circulación de la información en la red y acerca de el poner la cultura al alcance de todos y, por otro lado, cómo se controla eso, ¿no?, por parte del Estado y por parte de ciertas compañías o iniciativas privadas como la sociedad de autores, etcétera, etcétera. Creo que con esto llegamos ya al planteamiento principal, a todas las preguntas que yo me he hecho siempre a través de todo esto. Por un lado, la fotografía tradicional tiene bastante peso académico, es una disciplina joven en comparación con la pintura, pero ya son 160 años, entonces siempre hay una aproximación a esa perspectiva, ¿no? ¿Por qué llamarlo posfotografía? Realmente, en esta exposición, la única paradoja que ha habido es que la manera de presentar ha sido la manera de presentar tradicional de las instituciones, es decir, a través del marquito, con su cartela, te compras el libro, etc. Pero todas las obras, al menos que yo he seleccionado, tienen una realidad que es a partir de la red y en la red. Y además se cuestionan todo lo que está existiendo en la red. Entonces, ¿desde qué punto tenemos que pensar que se tiene que seguir llamando posfotografía? Posfotografía, en un principio, en los 90, la gente auguraba que se iba a morir la fotografía, incluso que con el digital todo iba a ser peor, etcétera, etcétera. Es donde yo empiezo a ver ya similitudes y convergencias con otras disciplinas. Por ejemplo, Net Art, de alguna manera, aunque Net Art, su único destino siempre es la red en sí misma, la visualización de datos, el hacktivismo o activismo de la red. En cuanto a visualización de datos, entendemos un poco que ahora mismo hay un gran mare magnum de información, un gran mare magnum de imágenes, de datos, etcétera, que además a veces tienen procesos complejos, abstractos, que realmente la lectura que podemos sacar de ella, esa lectura es muy diferente, ¿no? Es decir, ahora mismo ya existe como una disciplina que incluso se aplica con fines comerciales para intentar sacar todas esas relaciones que hay de significado, causa y dependencia entre todas esas informaciones que hay. Muy parecido, por ejemplo, a esta última obra que acabamos de ver, o todo lo que podemos encontrar en Google Earth, o lo que podemos encontrar en Pinterest, o cualquier tipo de red social donde utilicemos la fotografía. Además de todo eso, el Net Art, aquí hay obras que básicamente tienen esa base, o sea, que son cosas que están ocurriendo en la red, aunque al final, por capricho de los comisarios o lo que sea, acaben teniendo lugar, por ejemplo, en un museo tradicional y enmarcados. Y además, en cuanto a activismo y activismo de la red, como decía Stephen Ray, hay al menos dos bases de las cuatro que él establecía para que algo fuera activismo que tienen bastante que ver. La infoguerra de base, es decir, aprovechar la telepresencia de la información en la red para generar discursos distintos donde haya una especie de reivindicación social o reivindicación de lo que queramos, y el hacktivismo politizado, es decir, acceder, como hacía Moxin, por ejemplo, a fuentes de datos oficiales para ofrecer una lectura completamente diferente. Es decir, como decía José Luis Brea, la red para todo esto es perfecto porque se supone una fuente digamos, una fuente muy prolífica para establecer todo esto que se llama hoy ciberguerra. ¿Cómo quiero acabar yo esto? Pues la verdad que con un interrogante. Es decir, yo sé que es muy apocalíptico decir que la fotografía realmente no tiene que ver con la posfotografía. Se hace con, generalmente no hay registro, se hace con dispositivos que sí tienen un lente a veces, otras veces no. Desde mediados de los 80 en fotografía no se ha hecho nada nuevo. Partiendo de esa base, desde Jeff Wall no hay nada nuevo en cuanto a su estructura, en cuanto a su discurso. Entonces no sé si quizá tengamos que sacudirnos un poco la rigidez crítica y la rigidez de estudio de estas disciplinas que al fin y al cabo vienen también del eje del poder, es decir, vienen de los ejes ya establecidos, académicos, de la industria del arte, etcétera, etcétera. Entonces quizá tengamos que ser más flexibles. Es aquí donde estas obras realmente se muestran flexibles, se muestran críticas con el entorno, se muestran diferentes sobre todo y sobre todo se muestran insurgentes.
Buenas tardes. Oyéndole a Marcelino, claro, me sentí en los 90 con mi trabajo, pero creo que de eso se trata un poco, ¿no? La idea de posfotografía es bien interesante. Yo sí trabajo desde el... capaz que prefotografía. Es fotografía, finalmente, ¿no? Así como creo que los conceptos de posmodernidad y modernidad coexisten y conviven. Claro, yo sigo y me sigo moviendo en el territorio de la fotografía, inclusive la más clásica de todos, que es la fotografía documental. Esta es una presentación sobre un proyecto mío que es finalmente el primero que hice, que empecé en el año 2004 y fotografié entre el año 2004 y 2010, 6 años, y que fue mi punto de partida un poco para dedicarme, sí, a la fotografía documental de una manera muy exhaustiva, sin parar, buscando siempre relacionarme de alguna manera con mis imágenes y con los mundos que documento. Le he puesto por ahora tras del telón mirar hacia otro lado. Es un registro hecho entre febrero del 2004 y mayo del 2009 en el Conservatorio Nacional de Música y en varias salas de concierto en la ciudad de Quito. Pongo esta primera imagen, que es una imagen que apareció recién en el visionado de mi material. Yo sigo trabajando en película fotográfica, no por no querer hacerizar, sino porque me gusta mucho la película fotográfica. Tengo una relación muy directa con ese medio. Me da mucho placer, primero, fotografiar en negativo. La forma de fotografiar desde el negativo me apasiona y me propone constantemente relacionarme al mundo de diversas formas. Hoy por hoy, por ejemplo, tengo ahorita unos 6, 8 rollos fotografiados hace unos 2 meses, mes y medio, no he tenido tiempo de revelarlos, y esa relación de la distancia, del tiempo, con la imagen que no existe, ¿no? Porque está ahí todavía en la famosa imagen latente, está impresa, pero no está revelada, no está vuelta a ver desde un contacto fotográfico. Es la manera como yo hago fotografía. La inmediatez, y ojo, si hago fotos también con teléfonos y cosas así, ¿no? También tengo una cámara digital por ahí para fotos familiares y juego igual en registro fotográfico, ¿no? Obviamente el ver la imagen en ese instante ya me he acostumbrado desde lo digital, pero cuando tengo que fotografiar algo mío voy y cojo la cámara con película, porque no necesito ver la imagen, sino necesito ver la vida, necesito ver lo que está frente a la cámara, necesito sentir esa presencia de alguna manera. Y no olvidarme de que estoy viendo la vida, que me estoy relacionando con la existencia, que por alguna razón yo estoy ahí con una cámara, que esa cámara me permite estar ahí. Y converso con las personas, ¿no? Yo trabajo mucho ahí en el diálogo, ¿no? Yo tenía un profesor de fotografía que me decía que el mejor fotógrafo es el que no habla ni el que escucha, hay que hacer solo fotos. Y yo tengo que conversar y preguntarles cosas y acercarme y dejar de fotografiar. Y es chistoso porque a veces te piden la cámara, ¿no? Como la cámara digital, prestas y se dispara y no pasa nada. Y dicen, a ver, déjeme hacer una. Y digo, dale, pero es película. O sea, estoy regalando un cuadro que cada vez es más caro. Pero digo, ya puedes hacer, pero no la vas a ver ahorita. Y se quedan así como pensando, qué raro esto, ¿no? Entonces, esta foto es una foto que yo encontré recién revisando contactos y no la había visto ni cuando la fotografié, ni entonces, sobre estas clases de música en el Conservatorio Nacional. Empecé a fotografiar este proyecto un día que yo quería hacer un cortometraje y se me ocurrió la historia de un músico y andaba por los buses viendo músicos y andaba pensando en lo que le pasa a este músico y pasé por el Conservatorio Antiguo de la calle Floresta, en el barrio de la Floresta, y salí 6 años después. Me metí a hacer fotos y nunca hice el corto. Empecé a hacer fotos ahí. Dije, no, yo no quiero hacer una película, aquí quiero hacer fotos, fotos, fotos. Y ese, es interesante, ese conservatorio viejo de la calle Madrid ya no existe. Hasta mis fotos ya se cargan con un tema histórico, ¿no? O sea, de patrimonio, si quieres, porque ya no existe ese espacio. Entonces, yo empecé a fotografiar en el 2004 y eso creo que lo no sé si lo derribaron, pero el edificio cambió su forma hace un par de años. Eduardo Cutiño, un gran documentalista, y Bruce Davidson, fotógrafo neoyorquino, para mí son importantes por muchas cosas, pero una en particular que quiero contar es que sus trabajos son en microcosmos o universos cerrados, ¿no? Por ejemplo, Edificio Master es una película de Cutiño que sucede todo en un edificio en la playa de Copacabana. Dice, bueno, este edificio representa a la sociedad brasilera y voy a documentar aquí las vidas de un montón de gente, ¿no? Y si me meto ahí, capaz que puedo pensar la sociedad. Central Park es un libro fotográfico de Davidson sobre el Central Park de Nueva York, que es como también él quiere retratar Nueva York a partir de este parque central, ¿no? Entonces, un poco creo que el conservatorio también sirvió para mí en ese sentido. O sea, decir, bueno, soy profesor, doy clases, trabajo en la universidad, también he estado filmando películas, decía, necesito ir a un sitio donde pueda volver siempre y las imágenes estén. Entonces encontré un edificio, el del conservatorio, para fotografiar y años después de fotografiar me di cuenta que estaba trabajando un poco en la lógica de estos fotógrafos, ¿no? ¿Por qué me interesan los músicos de conservatorio? ¿Me interesaban? Bueno, me siguen interesando. Pues este proyecto ya está cerrado, está terminado. Yo ya he trabajado unos dos o tres proyectos posteriores a este. Me parecía que es apostar por la invisibilidad. Ser músico es ocultarse tras la nota. El músico académico no performa, no posa. A veces repite, perdón, comportamientos aprendidos, pero no los utiliza en un sentido práctico. Estar tras del telón o tras del atril es su postura natural. ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente el mundo de la música, a mí me ha parecido que está tan fotografiado por todo lado, y el mundo del espectáculo y del rock, a mí me encanta el rock, como muchas personas, y muchos géneros repletos de visibilización. Digo, pero a mí la música per se no creo que sea fotografiado, y creo que el músico de conservatorio, el músico formal, es el que más me sirve para hablar de este tema, de lo que no se ve. Por eso se llama tras del telón, mirar hacia otro lado. O sea, me gusta la música, estoy en la fotografía y veo hacia un mundo oculto. Y yo sigo viendo la fotografía ecuatoriana todo el tiempo y todavía no veo fotos similares a estas. Vi una vez un pequeño librito sobre el Teatro Sucre y está también post el telón. Este libro fotográfico que tiene como 60 imágenes, la última es unos músicos a punto de salir al escenario. Nunca está el escenario. Todo es antes de, previo a, durante la educación. Esto es este mundo oculto, o sea, que está ahí metido en un conservatorio, en un sitio de aprendizaje, ¿no? Para mí estar tras la cámara también es estar tras del telón. Es una forma de esconderse, de ocultar la timidez. Es también un pretexto para entrar en un mundo ajeno. Luego de 6 años de trabajo con los músicos, este sentir se fue asentando. Para mí el proyecto sí me ayudó a fortalecer mi forma de fotografiar y mi relación con la fotografía. Claro, o sea, a mí me gusta andar con una cámara porque no me gusta que me hagan fotos, sino hacer fotos. Hay un sentido ahí de ocultarse, de ser un observador. La cámara es una forma de entrar a un mundo. Uno no puede entrar a un conservatorio, a una clase, pararse ahí a escuchar y decir, bueno, ¿usted qué hace aquí, no? Pues si entras con una cámara, te quedan viendo y dices, ¿puedo hacer fotos? Claro. Y después de hacer las fotos, les entregas más adelante. Y yo siempre en el inicio del proyecto de los músicos fotografiaba, imprimía, ponía en una pared, en una cartelera en la entrada del viejo conservatorio, y a veces me iba a sentar a escuchar lo que decían de las imágenes, ¿no? Como para que se den cuenta qué hacía yo ahí. Porque es raro, estás ensayando violín y hay un señor con una cámara. ¿Y qué andará haciendo por acá, no? Entonces, era importante para mí que esas imágenes circulen. Esta es una imagen también inicial, tiene 10 años, este joven ya no está tan joven. Y representa un poco este ocultarse, este estar a un lado, este estar en un sitio observando, siendo parte, pero no siendo parte. Yo no soy músico, me encanta la música, quisiera ser músico, pero no lo soy. Escucho, no sé cómo hacen. Leer esas partituras me parece impresionante, cómo puede salir música, esas cosas tan extrañas. Pero he estado ahí y ser parte de ese mundo para mí es importante, ¿no? Finalmente, esa relación con la fotografía, de que yo veo que es como tras del telón, es estar tras la cámara, es una relación conmigo y con mi vida. Yo no puedo fotografiar lo que no vivo, ¿no? Lo que va al paso que vivo y al ritmo y mi sentir. Se me hace muy difícil encontrar proyectos lejanos de mi sentir, no de mi forma de pensar, sino de donde estoy. Y finalmente pongo esta imagen porque cuando empecé a fotografiar los músicos empezaron a aparecer un montón de fotografías de profesores con alumnos. Digo, claro, pues yo soy profesor, pues profesor de cine. Y esta relación de intentar comunicar, ¿no? Un acorde a una mirada que busque la respuesta, es algo que yo vivo todos los días en mis clases acá en la universidad. Digo, claro, yo empiezo a fotografiar, no la música. La música tampoco se puede fotografiar, ¿no? O sea, suena nomás, está en el aire. Pero sí empecé a fotografiar la relación humana que se da y sobre todo las relaciones de enseñanza, ¿no? Al inicio quería entender los pormenores de la creación. Fotografiar la creación musical, el estudio, la composición, los nervios, la espera, la concentración, la amistad, la soledad. Era como hacer un retrato de este mundo, así como Coutinho o Davidson, de lo que significaría este territorio cerrado del conservatorio, un mundo con reglas propias, con disciplina, con dificultad, con entrega, con pasión, ¿no? Pero poco a poco empecé a sentir que la música no era lo que yo estaba queriendo fotografiar, además porque no hay cómo, sino lo que me interesaba era lo que sucedía entre las personas, y me interesaba la gente. Y mis imágenes empiezan ya a ir hacia un lado más de momentos de vida, de chicos, jóvenes en el Conservatorio Nacional que están ahí concentrados y viviendo lo suyo, ¿no? A partir un poco de ahí, pongo aquí, descubrí que el uso de la óptica es una forma de mirar, porque finalmente tenía algunos lentes y empecé a jugar con esos lentes y eso me ayudó a entender cómo estaba fotografiando, ¿no? Utilizaba muchas veces, 6 años fotografiando, empecé con los lentes más abiertos, con un 24 milímetros, un 28. Algún rato entraba demasiada información ahí, empecé a fotografiar con un 50 milímetros y empecé a encontrar que era la única manera como yo podía encontrar una intimidad. Y hay algunas imágenes en este sentido en mi trabajo. Luego me faltaba aire desde el 50 y encontré la necesidad de trabajar con lente 35, que es con el que me he quedado. Hoy tengo otra cámara que no es con la que fotografiaba este proyecto y solo tengo 35 milímetros porque es esta manera de fotografiar que este lente tiene, esta óptica, que se genera un sentir íntimo, pero hay algún contexto. En este caso, este corredor vacío o esas posibles puertas donde haya algunas clases de fotografía, de música, ¿no? El 28 milímetros era, yo creo que esa época estaba muy solo yo, qué sé yo, pero tengo muchas imágenes como esta, de soledad, aislamiento, de espacios, ¿no? Que poco tienen que ver con la música, sino con cómo yo me sentía. Y que finalmente, para mí hacer fotografía es eso. Sí, es eso. O sea, yo hago fotos para verme. De alguna manera es contradictorio porque estoy viendo al mundo, pero veo esto y digo, claro, así me siento. O así me sentía en este momento, ¿no? En general, me guío por las ideas del realismo. La necesidad de una redención de la realidad, de poner a la realidad a competir dentro del mundo de las imágenes de hoy por hoy, ¿no? Krakauer, Siegfried es un teórico del cine alemán, tiene un texto bien lindo de la teoría del cine y la redención de la realidad física del año 60, que para mí es importantísimo. Para el sentir de la dirección de fotografía, que es algo que he trabajado bastante, para el cine documental, para la fotografía documental, para guión, para todo lo que un poco implica hacer cine. Porque el cine, que es donde yo me muevo, necesita registrar la realidad, aunque sean los actores, ¿no? Lo que está ahí al frente de cámara. Habrá un cine digital que reconstruye, por supuesto, pero está basado siempre en un concepto de cómo se ve más o menos la vida. Entonces, esa necesidad de poner al referente en su sitio justo, como yo lo digo. O sea, esta sigue siendo mi pequeña lucha, ¿no? En la contemporaneidad visual, en los territorios de la postfotografía que el mar se domina y que me parece genial. Yo desconozco un poco este territorio y me ha despertado un montón de ganas de enterarme más. Quisiera meter ahí a jugar el tema del referente, que pues, no sé si saldrá goleado el referente en ese discurso, ¿no? O sea, no tendrá con qué defenderse, pero en fin, ahí estoy. Entiendo esta realidad, que es una palabra complicada, que no es fácil ponerla, la pongo entre comillas porque significa todo y nada, como las dinámicas que modelan la vida, lo que hace que la vida funcione y la cotidianidad. En este caso de los músicos, lo que está entre la gente, o como pongo aquí, o sea, que no hago fotografía sobre la vida, es una idea muy amplia, sino como el cómo vivir. Trato de fotografiar el cómo vivir, porque a lo mejor no sé cómo vivir o quisiera saber vivir mejor, qué sé yo. Y esta imagen a mí representa eso, la chica que toca la flauta, el compañero que está esperando el turno, la mamá de otro alumno que está por ahí. Cada uno en su mundo comparte un mismo espacio. ¿Cómo? Representa un cómo vivir, un cómo relacionarse, un cómo ocupar un espacio. Las relaciones entre varias personas, lo que nos lleva de un lado al otro, ¿no? Me interesa también las ausencias, las presencias, las urgencias, las intimidades. La idea del ser humano frente a sí mismo, ¿no? Mi objetivo no es la frontera estética, mi objetivo fotográfico no es romper la visualidad, romper la estética, sino la frontera humana, o sea, conocer el mundo, conocer al ser humano. Si es un sentido humanista, me cargo mi discurso con un sentido humanista. El ser humano frente a sí mismo es lo que más me importa. Las ideas de margen, un poco frontera, convergencias, a veces tecnología, me complican porque siento que se quedan fuera de lo esencial. Me parecen importantes entenderlas, pero para mí lo importante es lo esencial, la relación humana, la necesidad de llevarse con alguien, la necesidad de sentirse comprendido de la mirada horizontal con alguien que te devuelve lo que tú eres. Las relaciones, finalmente, creo que hago fotografía un poco para siempre estar trabajando sobre esa idea. ¿Por qué hago fotografía? Finalmente porque la imagen me es necesaria. Constantemente tengo que fotografiar, hacer imágenes. Me ayuda a ser parte de algo externo a mí, me ayuda a salirme de mí. Al mismo tiempo me contacta con y me ubica en el mundo. Me considero un imaginero. Me gusta hacer la palabra imagen me mueve más que la palabra foto, la palabra fotografía, la imagen de algo cercano. Me interesa construir imágenes que estén en el territorio de lo cercano. Finalmente, no puedo entender la fotografía sin un objetivo extrafotográfico. Fotografiar es opinar, es decir, es poner a consideración, es dar cuenta de algo, es abrir un sitio de debate. Puede ser que mirar y registrar músicos de un conservatorio sea banal y trascendental a la vez. No tengo idea, las dos ideas son una. En todo caso, yo sé que fotografías como esas no las he visto mucho. Y me interesa que circulen y que abran una manera de ver el mundo. ¿Sí? Ahí puede haber una idea sobre el poder, o sea, las imágenes se cargan de un poder, o sea, dicen así es la vida y hay que meter mucho más elementos a discutir sobre eso. O sea, las miradas personales me parece que son lo más importante. Es interesantísimo, me quedé colgado un montón con lo que decía el Marce sobre quien fotografía es del robot. Digo, wow, ya, y ahí se rompe mucho esto, ¿no? Porque ahí hay otra manera de entender el mundo que complica esta que yo les planteo. Mirar a otro lado, detrás del telón, como he planteado este proyecto, siempre me parece necesario y me ayuda a seguir fotografiando. Esa es una foto del 2004, 10 años después. Gracias.
Gracias, Armando. Gracias, Marce. Súper provocativa la discusión. Esto hay que verlo en papers. Esto lo vamos a leer. Justamente esa es la idea, que ustedes tengan puntos de vista distintos sobre algo similar. Y al final del día, bueno, ¿qué se llevan ustedes, chicos? Y eso es lo que vamos a leer en sus ensayos. Entonces, para organizar el mundo, todos los que no son grupo 1 van a escribir un ensayo sobre las presentaciones. Y el grupo 1 va a intentar sintetizar y sacar conclusiones de lo escuchado y justamente presentarlas acá y debatir, y de alguna manera si quieren contestarles a los profesores. Entonces, eso es lo que va a pasar en la siguiente sesión. Entonces, ahora le pido a María del Carmen que venga, y a la gente de Grupo 1, si se acuerdan sus números, por favor, vengan acá adelante para explicarles qué es lo que tienen que hacer, y gracias de nuevo a los profes. Muy bien, Marce. Sí, chévere. Está.